Escriu-nos al matí@radiosabadell.fm.
I avui, com tots els dijous, el que fem a aquesta hora per tancar el programa és somiar, desperts des de la butaca dels cinemes de Sabadell.
24 frames.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing.
I avui, com sempre, farem un repàs a les estrenes de la cartellera i per això ja tenim el Miquel Gratacós, que no necessita ni mòbils ni papers perquè ho té tot al seu cap. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia a tothom.
Avui també, com sempre, un munt d'estrenes i ens centrarem en una també molt interessant perquè l'Ivan Mardones també. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens vol fer també la seva mirada i una retrospectiva, no?, des de Rocky Balboa a l'estrena de la nova Nissaga.
De Rocky a Apolo, el hijo de Apolo. Sí, ara hablaremos un poquillo de la tercera parte.
Parlarem d'això i de moltes altres coses perquè tenim doncs, molts continguts. Però primer va, comencem, que soni la sintonia d'en Miquel perquè volem doncs, omplir les sales del cinema. Vinga, Miquel, a veure, per quina pel·lícula vols començar?
Aquesta setmana tenim una setmana una mica especial. Tenim una setmana amb un protagonisme per l'anime, per al manga. És a dir, tenim un parell d'estrenes en aquest sentit, començant per Els Guardianes de la Noche. És una sèrie d'anime, un manga que es va portar a la pantalla, s'ha portat a la petita pantalla amb sèries i en un parell d'ocasions en la gran pantalla amb pel·lícules senceres. En aquest cas, és una barreja entre les dues coses. Uh-huh. La sèrie portada a la pantalla gran. O sigui, el que fem és els dos últims capítols d'una temporada anterior, els dos capítols finals, i el primer capítol de la nova temporada, en exclusiva en els cinemes, abans que s'estreni a qualsevol altre lloc, per poder-ho veure en pantalla gran, que sempre és més bo. Versió original, als cinemes d'Eix Macià, a partir d'avui mateix. Avui ja hi ha el primer passe, i després a partir de demà, cada dia. Uh-huh. Jo crec que és una combinació de fenòmens anime portats a la gran pantalla. Mm-hmm.
Que tenen el seu públic, que segur, no sé si aniran fins i tot disfressats a veure alguns d'aquests personatges, però la veritat és que segur que omplirà també, no?, de les generacions més joves que tenen molts fans, mm-hmm, no?, d'anime. Digues, Ivan.
És que, de hecho, que se estrenen este tipo de animes en el cine es algo tan nuevo que siempre me ha parecido un poco raro, porque, o sea, me parece genial que se estrenen estas cosas. No es que en Japón tenga muchísimo éxito porque es, uh-huh, es su país, evidentemente ellos lo consumen esto como si fuera pues nuestras series de Médico de Familia, pero es que el fenómeno fan en España es muy, muy, muy grande, el fenómeno,
sí,
manga.
Sí, y tan y tan.
Pero desde los principios de los 90, ya no solo con las series, digo con las películas. Cuando la gente empezó a consumir manga, los ovas, las películas sobre las series, ¿sí?, nunca se estrenaban, no se estrenaban nunca en el cine. O sea, yo para ver Akira tuve que ir al Cines Maldad en una sesión casi de madrugada, como si fuera algo prohibido. Y que esta iniciativa me parece genial. Me parece que la gente aproveche, para la gente que le gusta el manga, que aproveche para verlas en el cine, porque es otra situación totalmente distinta a verlo en casa siempre o incluso en pantallas pequeñas, porque tienen que bajárselo de otros sitios porque no hay streaming tampoco de manga. Esto me parece genial, me parece que de verdad que es una super iniciativa y que ojalá dure para siempre.
Bueno, les experiències que hem fet amb el manga o amb l'anime, en aquest cas, en el cine ha funcionat, la gent ha contestat, llavors nosaltres estem perquè el que la gent ens demana és doncs, posar-ho. I insisteixo aquí, en aquest cas, en versió original, perquè molts dels fanàtics o dels friquis, entre cometes, d'aquest tipus de cine ho volen veure en versió original i així ho farem.
Doncs a friquis amb orgull, perquè afortunadament ja sembla que fins i tot és mainstream, avui dia ser friqui.
No, en absolut és despectiu.
Ho sé, Miquel.
Una altra, un altre anime que fem és Canta con una chispa d'harmonia, que és, en aquest cas és un manga diferent, més en la línia, amb un altre tipus de línia, no és la cosa de guerres i en aquest sentit, però que també té el seu públic i que també s'estrena en aquest cas a l'Eix Macià. Després tenim El Hijo, és una pel·lícula, sí. un drama, en aquest cas és un drama anglès amb el Hugh Jackman sobre la relació d'un pare amb el seu fill després d'haver-se separat, i la mare, l'exdona, una relació d'un fill adolescent i els problemes que tenen d'això, una mica en la línia del Padre amb l'Anthony Hopkins, que també surt en aquesta pel·lícula, fent de pare de Hugh Jackman en aquest cas, i bueno, una pel·lícula totalment diferent, intimista, sobre les relacions dels pares amb els seus fills adolescents.
I on, que no té res a veure amb Lovez, no, eh?
No.
¿Qué haces aquí?
Nicolás lleva casi un mes sin ir al instituto.
Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo?
¿Eres consciente de que pueden expulsarte?
¿Puedo vivir contigo?
Dices que no conectas mucho con los de tu edad.
Tu otro hijo también te necesita y siempre estás trabajando.
Doncs també aquest drama arriba aquest cap de setmana a les cartelleres i no és l'única estrena que avui Miquel volia destacar.
En aquest cas, el Hijo s'estrena a l'Imperial, és a dir, no fem totes les pel·lícules a tots els cines, sinó intentem distribuir una mica i també una mica en funció del públic. Una pel·lícula, ja et dic, amb música de Hans Zimmer, que sempre...
Un valor afegit.
És embriagadora, és un valor afegit, ja et dic, amb Hugh Jackman, Laura Dern, per anar a passar l'estona. Després, una pel·lícula pels nens, King, el pequeño rei, una pel·lícula sobre una espècie de pel·lícula aventura de nens, un lleó petit que l'han de recuperar. Ja ho hem vist algunes altres vegades, però bueno, pel·lícula familiar per anar a disfrutar les tardes de cinema.
¿Por qué no me esperas?
Continúa el rastreo para encontrar al animal que fue visto en la zona tras escapar del aeropuerto de Orly.
Tengas miedo. ¿Tienes hambre? ¿Quieres de esto?
Doncs aquestes pel·lícules que també ajuden a crear determinats valors, a passar una bona estona, no?, amb la família, i veure i gaudir de la gran pantalla de tot el ritual, però que també són pel·lícules això amb un rerefons, no?, amb tota una trajectòria d'evolució i de superació dels personatges.
Una pel·lícula de la línia de Mia i León Blanco, que la relació entre un nen, un adolescent, amb un lleó, la innocència dels nens i la perillositat dels lleons, però quan són petits són molt macos i que és això, i les aventures que viuran.
Molt bé.
És més fàcil que liberar a Willy, la veritat.
Rodar és més portable. És més manejable.
Això segur. I què més, Miquel? Què més ens vols destacar?
I finalment l'estrena, jo crec que és una de les estrenes de la setmana, i és una cosa que encara ens volia parlar, i que segur que ens aixecarà polèmiques i aixecarà històries, en el sentit de que és la tercera part, és Creed, és el boxejador, és el relleu de Rocky, és el que, la història dels boxejadors que tots sabem i que tots hem vist, però que cada X temps ens recupera la història del fill d'Apolo, de l'herència de Rocky. No?
Sí, sí, jo crec que a més, clar, ja és la tercera entrega d'aquesta nova nissaga, però també té tots els ingredients que tenia també la història protagonitzada per Rocky Balboa, amb els drames familiars i també amb aquests valors i aquesta superació.
Estos últimos 7 años de mi vida han sido un auténtico sueño. Bianca, Rocky, mi padre. Todo esto se lo debo a ellos.
Tío, ¿puedo ayudarte?
¿Me firmas un autógrafo?
No, no firmo autógrafos y apártate de mi coche.
No te acuerdas de mí, ¿eh?
Miquel, digues, que et veig amb ganes d'intervenir.
No, dic que en aquest cas és la història del retrobament d'un company de batalles de quan eren joves, de quan eren petits, i com es separen els camins d'un... Un va cap a un costat, un se'n va cap a un altre, i es retroben, i... Bueno, aquelles rencilles que hi ha de quan eren petits i que es volen solucionar de gran en un quadrilàter.
Sí, que ens emocionarà, no? M'imagino, també. Clar, Ivan, jo tinc la pregunta. Quina és l'ombra, no?, de Rocky Balboa en aquesta nissaga, o ja ens oblidarem d'aquest personatge, o és impossible?
A ver, para empezar, hay que decir que sí que... coger, o sea, no hacer un remake directamente de Rocky, sino coger un personaje que no existía en las películas. Uh-huh. De hecho, si revisan las películas de Rocky, el hijo de Creed no aparece. Incluso se nombran otros hijos en alguna de las partes, creo que es en la tercera o en la segunda. Es como extraño, ¿vale? Porque es un personaje que se inventan, pero se lo inventan bien. En la primera parte de Creed te explican bien el origen del personaje, te lo crees y ya está. Y sigue, realmente sí que sigue, la saga de las, creo que son seis, siete películas de Rocky, y ahora tres más de Creed. O sea, creo empieza a ser casi como Viernes 13, empieza a ser una de las sagas más largas del cine, porque seguramente si tiene éxito esta, harán la cuarta. El problema que tiene Creed, el único problema que yo le veo a esta trilogía, es que realmente sí son remakes de las primeras de Rocky. Han intentado coger todo lo que hacía especiales a las películas de Rocky, que no era el boxeo. Hay que tener claro que en las películas incluso en la primera película de Rocky, que el guión, hay que decirlo, es de Sylvester Stallone, y que ganaron un Oscar por el guión. Ojo, porque hay gente que no lo sabe.
Ojo.
Yo no lo sabía.
No, claro, es que se considera Rocky como si fuera un Rambo, como si fuera una película de acción, y de acción no tiene nada, tiene media hora de boxeo. De hecho, entre Rocky 1 y Rocky 2 puede tener tranquilamente una hora de boxeo entre las dos películas, como mucho, y solamente es la pelea final.
I té moments que jo crec que ja són icònics, no?, en la història del cinema. Per exemple, si escoltem aquesta cançó. La Rocío diu, les vull tornar a veure, les vull recuperar i tornar a veure, perquè jo crec que, clar, tothom identifica, no?,
De hecho, mucha gente que se nos está escuchando ahora y recuerda eso, recuerda vagamente, y no ha querido verla nunca más porque es la peli de Stallone. Que les den un repaso, porque no tiene nada que ver, o sea, se van a llevar una sorpresa si no se acuerdan muy bien de la trama, o no se acuerdan muy bien del personaje que encarna Rocky. Es un, como decías antes con Creed, que es lo que intentan ahora hacer, que es lo que te toca un poco el core, ¿sabes? Sí. En una película, y esos sentimientos de superación y tal. Bueno, todo viene de ahí, todo viene de este personaje italoamericano, pobre, torpe, casi a punto de acabar su carrera, y que le dan esa gran oportunidad del sueño americano de cumplir, aunque sea por una vez, aunque sea por un poco como un show, cumplir su sueño de pelear por el título mundial.
Y que lo consigue, ¿vale? Porque está, yo creo, ya acostumbrado, ¿no?, a encajar golpes.
Bueno, es que la gracia, de hecho, de la primera película, y voy a hacer un súper spoiler para que no lo haya visto.
En aquest cas, jo crec que està per més, no, Miquel?
1976,
Aneu tard. Spoiler. La Rocío.
Muy bien, me ha encantado. En realidad, casi esto voy a hacer un spoiler de Creed 1, en realidad. Bueno, y de Creed 2. O sea, lo que está pasando es que iba a decir, en la primera película Rocky no gana. En la primera película de Creed no gana. O sea, digamos que encima, cuando estás ya te crees que estás viendo la típica película blockbuster de toda la vida, el héroe pierde. Otras cosas, ¿vale? Gana en popularidad, gana en respeto.
Reconocimiento,
Sí. Es un poco el sueño americano, pero de los 70 en el cine americano, ¿vale? Que no era todo tan bonito. O sea, ya te presentaban una sociedad un poco más oscura y un poco más... pues eso, es mucho de la calle, es mucho de Scorsese, ¿sabes? Intenta hacer eso, presentar los barrios pobres como... Como subir desde ahí, ¿vale? Desde lo más bajo. No es todo glamour.
Es la victoria del inmigrant de l'immigrant de segona generació que arriba als Estats Units i que està en un barri de pobre i que qualsevol pot triomfar. I aleshores, a partir d'aquí, és, jo crec que és la història de Rocky, que és un don nadie pot arribar a això, que a base de lluita, a base d'aconseguir, a base d'esforç i d'amor per la família i d'amor pels seus més propers, sí, aconsegueixes tot el que vols.
Clar, i amb aquests ingredients, Miquel, amb aquests ingredients, no? Amb aquesta fermesa, amb aquest amor també, no? La família, la superació, és normal, no? Que també doncs tornin a utilitzar doncs aquesta, aquest cas, mètode, aquest, no?
En el cas de Creed 3, aquí ja és una persona que també que ha sortit dels barris baixos dels Estats Units, en aquest cas ja dels anys 80-90, i portats a l'actualitat, i el triomfador d'avui en dia, amb el cotxe, amb el tal, amb les relacions i tal, sempre dintre del món de la boxa, i com el company que de batalles de quan estaven en els barris més humils de la ciutat, diu: tu, jo m'he menjat la presó per tu, ara vull que em tornis el favor, que ja estic a fora i vull viure, si tu has viscut la meva vida, jo em vaig sacrificar per tu. Aquesta és una mica la història del Creed 3.
Aquí entramos en un guión que en realidad copia casi igual la parte, ¿sí?, de Rocky 3, en este caso, que es cuando Rocky, digamos que pierde su frescura y su... Bueno, el famoso, la canción Eye of the Tiger, el ojo del tigre, es una referencia que Apolo le hace a Rocky, que le dice: has perdido la mirada, has perdido... ¿Por qué? Porque ya es famoso, porque ya tiene mucho dinero, porque le amañan los combates, amañan, le ponen gente fácil para que vaya manteniendo el título. ¿Por qué? Porque es un show business. Entonces aparece de la nada Mr. T, el famoso, ¿sí?, Mr. T del equipo A, y que es un tío que se ha curtido en los barrios más chungos, que está subiendo desde la nada, que pelea con ese ojo del tigre.
Ojo, mirada del tigre.
Exacto. Entonces, de repente, Rocky se encuentra que sí, lo ha perdido todo y tiene que volver a reencontrarse a sí mismo. O sea, encima es una de resuperación de sí mismo, y en esta película más o menos han querido coger esa parte de la saga de Rocky para enfrentar, digamos, al que se había acomodado en su puesto de megaestrella. Uh-huh. Y ahora un poco diferente, porque es como más exagerado todo, ¿no? Por los tiempos que hay, por las redes sociales, por todo. Y en los 70, pues, 80, principios de los 80, pues en Rocky 3 esto no se ve tanto, pero sí que le hacen hacer anuncios chorras y que él, bueno, se ve muy descuidado. Y en este caso, pues, enfrenta a dos hombres afroamericanos, que se supone que vienen de la misma cultura, pero uno ya
curtido.
Exacto. I entonces, bueno, no vamos
a... Clar, no fem més spoilers, no fem més spoilers, perquè mira, ja us dic que fins i tot la tècnica vol anar doncs al cinema i també vol tornar a veure totes les pel·lícules de Rocky, o sigui que...
Una cosa que a mí me da un poquito de pena, que es que en nuestros cines no sé por qué la gente no chilla y aplaude, ¿vale? Solo lo hago yo cuando sale en alguna película de Marvel, cuando sale un personaje, hago ¿no? Es como si fuera, pero no me sigue nadie. Yo creo que la gente me mira como...
Alguna vegada, alguna vegada hay alguna película que desperta los
en algún,
y los
en algún restreno o algo que la gente ya la ha visto, porque si la gente está súper como... Pues en este caso, esta es la típica película de acabar gritando en el cine, porque lo hacen así, lo hacen muy bien, lo montan muy bien, y realmente, aunque no te esté llamando la atención, hay un momento que te dejas llevar y parece realmente que estés viendo un combate, porque está muy, muy, muy bien. O sea, las tres de Creed, los combates están muy bien rodados, parece de verdad un combate de verdad de la ESPN o de cualquier cadena de estas americanas. Te la recomiendo 100% si te gusta cualquier tipo de cine que se parezca a esto. Anda, a mi perro.
No, doncs una salutació també per al gos. Doncs jo crec, hem de dir als nostres oients que, mira, agafem aquest missatge que deien el Miquel i l'Ivan i us recomanem això, que no perdeu mai tampoc la mirada del tigre, malgrat els temps que vivim. I ara passem doncs a una altra estrena, no? Una altra pel·lícula que també volies doncs a fer un apunt, no? Que arribarà també doncs als cinemes.
Bueno, lo que decimos siempre. Llevamos todas las semanas que llevamos haciendo esta maravillosa sección, siempre que nos encontramos cada dos o tres programas nos encontramos con la polémica del día. Y siempre está Disney en esas polémicas. Y siempre está la famosa integración, el cambio de personajes y tal. Esta vez le ha tocado a Campanilla, uh-huh. Después de La Sirenita, que está a puntito ya de estrenarse. Ahora le ha tocado a La Sirenita con la nueva versión de Peter Pan. Tenemos una Campanilla. Campanilla.
Mira, ya cantan.
Que imita el pirata más ladrón como el garfio, no hay otro igual. Un pillo sin rival.
Bueno, a la gente no le gusta que Campanilla sea negra esta vez. Vale, bueno, lo de siempre. Claro, es que se escribió la obra en el año no sé cuánto, la obra original, Campanilla, no sé cuánto. Esto no se puede discutir, ¿verdad? Se escribió un personaje, ¿verdad? Però l'altre dia
Però a veure, si podem revisar, no?, diferents, com ara parlàvem, també de Rocky, no?, també era blanc, ara és negre el personatge.
Sí, però no estem parlant d'aquí.
És el fill del negre.
No estem parlant d'aquest nou Rocky.
Aquí hi ha polèmica, veig.
Digamos que sí que han cambiado, en Rocky han cambiado el héroe de color, uh-huh. porque Apolo al principio incluso llega a ser un poco el villano en dos películas, hasta la tercera no, ¿sabes?
Vale, me confós, pero por ejemplo a Capitán América.
Ahora va a ser, bueno sí, también, son cambios de personajes que más o menos, uh-huh. si quieres te los puedo comprar. Pero, ¿sabes? Empiezo a estar un poco cansado de las polémicas estas porque el otro día estaba viendo el making of de una película y una de las actrices hablaba sobre la diversidad de su película. La película es Eternals, de Marvel, y realmente los siete personajes principales, cada uno es de un sitio diferente. Hay un chino, un latina, un pakistaní, o sea, indio. Es como Benetton, ¿vale? La foto es perfecta para esto. Y entonces ella explicaba, decía, no entiendo, cuando la gente se queja sobre la diversidad en una película, en este caso, cambiar un personaje. Decía, ella, de hecho, la actriz es sorda, sordomuda. Entonces, claro, encima es un paso más. Y decía, si alguien como yo no se ve nunca reflejado en la pantalla, en los tiempos que corren ahora, que todo es que tú te identificas con tu Instagram o con tu. O sea, que te ves siempre como reflejado, ya no solo por los filtros.
Ay, has atallado la. La comunicació. A veure, Ivan, torna. Hola. Estaves dient que ens sentim reflexats, no? Doncs això, com un mirall amb els personatges, les xarxes socials i també, doncs, evidentment, al cinema. Exacte. I que necessiten referents, no?
Sí. Exactamente. Si cualquier tipo de ya no sea raza o condición, si no se ve nunca reflejado, es como que no saben si existen. ¿Entiendes? O sea, evidentemente todo el mundo tiene un espejo en casa, pero si hablamos siempre de soñar en el cine, que nos hace soñar ser mejores personas o no, o verte reflejado a ti, comportamientos tuyos, ya no solo de físico, digo, comportamientos en la pantalla, y no eres capaz, si no sales nunca, no puedes cambiar, no puedes ver lo que has hecho bien o mal reflejado en un personaje, puedes reflejar lentamente con el villano de una película y decir, guau, esto lo hago yo, esto no puedo hacerlo. Estas cosas raras que pueden pasar cuando estás un día viendo una película y te cambia el chip.
Sí, ya te conecta.
Si no hay diversidad, si no empezamos a cambiar un poco este rol, simplemente porque da igual, el personaje es el mismo, Campanilla es el mismo.
Si es que es una fada, si es que era una fada, ¿sabes? O sigui, ¿qué més dona sí, si ara... No, Miquel, tu què en penses?
El que passa, jo estic d'acord, la diversitat ha d'estar present i ha d'estar en totes les pel·lícules. El que tampoc podem fer és tornar-nos a bojos i dir, ara anem a revisitar totes les pel·lícules que hem fet. És a dir, el Peter Pan és una pel·lícula dels anys 50, la primera pel·lícula. Els anys 50, i ara què hem de fer? Perquè tothom tingui d'això, hem de revisitar totes les pel·lícules que s'han fet fins ara, des dels anys 30 fins ara, per incloure tothom o treure els personatges que eren políticament incorrectes, que ara creiem que són políticament incorrectes, d'una pel·lícula de fa 30 anys, perquè tothom o perquè ningú se senti ofès. No, sense ànim de voler fer mal a ningú, però hi ha unes coses que ja estan fetes, estan allà i són així. Voler-ho fer, refer una versió de La Sirenita, del Peter Pan, una cosa perquè la gent que no l'ha vist la torni a veure i diu, i ara la farem més inclusiva que abans i ara la farem perquè ningú se senti ofès. No crec que aquest sigui el motiu de l'objectiu de fer una nova versió de la pel·lícula. Jo crec que es fa una nova versió de la pel·lícula per això, perquè hi ha noves mètodes, perquè hi ha noves tècniques, perquè la pel·lícula té 50 anys i perquè hi ha molta gent que no l'ha vist i s'ha d'actualitzar els dies d'ara. Però actualitzar-la els dies d'ara no vol dir haver de posar una haver-la de fer que tots els personatges siguin personatges, no sé, especials. Uh-huh. O sigui, cada personatge té el seu personatge i perds l'essència una mica de la pel·lícula.
Ja, que veus, claro, ho veus a vegades una mica forçat, no? Com si fos allò amb un calçador.
Una mica forçat per voler, no sé si per voler generar polèmica o per voler ser més papista que el papa. No?
Doncs mira, jo em quedo, espero que sigui doncs, per això, per intentar fer de mirall i que també doncs, a nens i nenes no? Trobin també altres referents. Vull pensar en aquest missatge, saps?
A ver, es que son las dos cosas. Está forzado, esto es evidente, pero también, claro, si no cambia el personaje, si no le cambian los diálogos, si de repente no Campanilla no dice, hey, what's up, motherfucker, ¿sabes cómo se, le cambian?
Sí,
porque su cultura
saca la pancarta claro, de...
Si no pasa eso, pues mira, es solamente el color de piel, Campanilla va a seguir tirando sus polvillos mágicos y todo el mundo va a volar, ¿vale? Y luego ya...
Volarás.
Exacto.
Bueno, es una mica com si volguéssim que el Correcaminos, que el Coyote agafés el Correcaminos. Si no pot agafar, el Coyote no pot agafar el Correcaminos, perquè el personatge és així. I no podem integrar i el podem fer, oh, pobre Coyote, que sempre perd. No, és el Coyote, és un personatge que la seva vida està dedicada a perseguir el Correcaminos i que no l'atraparà mai. El dia que l'atrapi no, s'acaba el Correcaminos.
En aquest cas no passarà nunca perquè com no és vegano, tranquilo, que no se comerà nunca el pájaro. Està mal visto comer también carn.
Ja veurem.
Son tantas cosas que engloben esto que, claro, la polémica, sí, Disney quiere que se hable de esto antes de un estreno, porque da igual, porque va a ir, la gente la va a ver casi todo el mundo en la plataforma de streaming, y hasta el que no, el que...
Els streamings no, al cinema.
Ya.
No, deia en Miquel.
Pero el problema es este, que la polémica hace
¿sí?
que directamente no vaya al cine la película, ¿vale? Y que luego secretamente la vean en su casa, en streaming, y aunque les encante, los que han movido la polémica en redes sociales, cualquier persona, perfil anónimo, en su casa, si la ve, le va a gustar, no lo va a decir después. Ah, pues mira, pues la verdad es que me ha encantado, ¿vale? Este es el doble juego. En realidad la gente sí ve las películas, pero la polémica es tan grande que decir, yo no voy a ir a ver esta película porque ahora Campanilla es negra.
Home, no crec, espero que no hi hagi... Bueno, sí, hi ha gent per tot, però des d'aquí...
Sí, per desgràcia hi ha gent per tot.
Per desgràcia hi ha gent per tot.
Que los números de Disney dicen esto. Que hay incluso algún... O sea, lo de los despidos y todo esto es otro rollo, no va por aquí. Pero sí que es verdad que según números han bajado en repercusión en cines, pero no tanto en la... Incluso hay gente que se ha dado de baja de la plataforma de streaming, pero bueno, eso ya son casos súper extremos. Pero es eso, es un poco como... Ya le coges manía a la película. Aunque seas de mente súper abierta, es como que la polémica te llega y piensas, coño, es verdad.
Doncs escolteu, ampliem la mirada, saps? Deixem de... No, aquests judicis
no
jutgem abans d'hora, tampoc,
no,
saps? No entrem i retroalimentem doncs, aquests discursos, no?
Però sí, jo sí que vull fer un llamamiento, sí. Que no hagan más remakes d'estos. A mí me da igual también de la gente, pero por favor, que no, o sea, de hecho ahora también quieren hacer el Rey León 2, pero la versión que hicieron
en imagen real. CGI.
Vale, el Rey León es una película de Oscar, es una película para siempre, es una obra maestra del cine, da igual que sea de animación, porque los planos son los planos, los actores son los actores, y la película de live action da como grima un poco, ¿vale? Todas las que están intentando... Aladdin no está bien hecha, ¿sabes? Y aunque sea Will Smith negro, el genio, ¿sabes? No está bien. Yo desde aquí pido, por favor, que se dejen los clásicos y si quieren, tienen mucha imaginación y mucho dinero, que se inventen cosas nuevas, que se intenten, si quieren, pues eso, un reboot raro, un remake extraño con otra historia, pero que dejen los clásicos como están y no tampoco hace falta. Esto es
mi idea, esto es polémica. Més esforços en crear contingut i guions originals que no pas. És a dir, jo entenc que Disney té un filón amb totes les pel·lícules de tota la vida d'infantils, però jo des d'aquí un crit a noves idees, a nous guions, a nous personatges. Està molt bé estirar el triplet d'una d'una seqüela i d'una franquícia, però idees noves. Això jo crec que és el que fa falta més que...
I de hecho, otra prueba es que si quieren estrenar las películas, que las estrenen, que estrenen los clásicos otra vez, que los estrenen.
Sí.
Ven un momento, ven. Se ha enfadado mi perro, porque claro...
Tampoc vol més estrenes, no?
Perquè no li gusta tampoc 101 Dálmatas la nova versió. És així, és muy barita, eh?
Vale, digues.
Que reestrenen los clásicos. Uh-huh. Se darán cuenta que la gente va a ir masivamente al cine. Porque todo el mundo quiere ver Peter Pan, la de dibujos, con su hijo, con su nieto, con su sobrino en el cine. Es que es de cajón. Les ponemos nuestras películas a nuestros hijos desde que son pequeños. Intentamos siempre decir, bueno, al menos que sea esta de Disney, porque es la que yo veía, porque tiene sus valores, porque son historias, pues eso, de cuentos infantiles de toda la vida. Y si las ponemos una y otra vez, los niños pequeños se saben las canciones de Peter Pan. Ellos no, hasta las nuevas generaciones, ni siquiera se aprenderán las canciones de las nuevas películas si las cambian. Van a seguir sabiendo las canciones y los diálogos de las películas de dibujos. Si reestrenaran las películas, habría un éxito masivo para Disney.
Per això són clàssics, no? Per això han perdurat en el temps. Alguna cosa van fer bé. Tanquem aquí. Sé que volies parlar de Marvel, però se'ns acaba el temps i també hem d'alimentar les xarxes socials. Si vols fer l'espoiler, res, un apunt.
Sí, nada, la setmana que viene entonces que tendré más información sobre el fracaso de Ant-Man y taquilla y lo que supone. Que la segunda semana de, ¿sabes? Que, sí. Bueno, hablaremos bien, porque esto también es generar polémica para que, supongo, para que la gente vaya, porque a mí me gusta la película, todo el mundo que más o menos que he visto, y no puede ser que haya tan descalabro.
Això ens ho dirà el Miquel, si ha estat tan, no? Si ha funcionat o no ha funcionat.
No,
que a vegades fem els grans titulars i potser no era el que s'esperava, però funciona.
Evidentment, la pel·lícula ha funcionat, el que passa és que clar, sempre esperes més d'això, tenim els referents de Marvel anteriors i sempre, quan és un Marvel, sempre creus que tot serà un endgame. Per desgràcia, evidentment, no tot pot ser un endgame. Hi ha diferents nivells de Marvel i, evidentment, aquesta no és endgame.
Cuando hablamos de diferencia, hablamos de entramos en las cifras de los 100 millones, ¿eh? No es que una
haya... Sí, tampoco nos volvamos locos.
Pero ya está, es suficiente para alimentar también esa polémica en las redes para que se dispare el rollo de que qué va a pasar ahora con Marvel, que están retrasando series y películas, porque, claro, si una película no hace el dinero que creían... No, todo esto es mentira. O sea, Marvel sigue en su línea, lo que sí que es verdad que no quiere saturarnos, pero hay preparadas 7 fases más, con lo cual son como 25 años más de películas Marvel, aunque... Uh-huh. Vayan pasando estas cosas porque son películas individuales, quieras o no, y que a la gente le puede interesar más o menos. A lo mejor la siguiente pega el pelotazo y tiene más taquilla que Endgame.
Sí,
nunca
sí.
Se sabe, pero bueno, así están las cosas.
Veurem. I nosaltres, i nosaltres ho explicarem aquí a 24 Frames. Gràcies, com sempre, un plaer. A veure si també doncs, això els nostres oients van al cinema i a tots vosaltres us diem salut, cinema i ràdio.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.